mujer del siglo XIX, una mujer de la época del Egipto ptolemaico, mujeres que son fuertes y mujeres que coinciden todas en Ítaca.
Te veo cansada, Cleopatra. Cuando quieras, cojo yo las riendas.
Pues no te digo yo que no, Molly. Llevo sentada en este pescante desde Cáceres y, por Dios, qué duro está.
Bah, no te quejes tanto. Que peor va Pentesilea ahí detrás entre los decorados y las cajas de espadas. Se ha empeñado a la mujer en traérselo todo y ya sabes que con las amazonas no se puede discutir. No razonan, ellas van a lo suyo.
Ya, ya. ¿Y las otras? ¿Cómo vais ahí detrás?
Bien también. Voy repasándole el texto a Penélope, que tanto esperar y esperar, al final lo lleva pilladito con pinzas. Y ya le he dicho que si se le va, bien puede improvisar un poco, darle algo de vidilla. Que total, Homero ya no está para recriminarle nada. Que no todo es que le traigan aún al marido a casa.
Para ti es fácil, Madame Bovary, toda tú tan libre y tan reivindicativa. Pero la verdad es que me gustaría haberte visto con la que se me lió a mí en Ítaca. Yo no puedo cambiar las cosas así, al tuntún. Debo seguir lo que pone en el texto y, sobre todo, esperar a que las cosas se arreglen para...
Esos son los nervios del estreno. A mí me pasó lo mismo en Emérita Augusta, pero cuando salgas a ese gran escenario y veas todas esas cabezas, todos esos ojos mirándote, el coro empieza a cantar y el foco central te ilumina.
Perdona, Cleo, ¿tú crees que esa es la mejor manera de tranquilizarla?
Mujer, bien tiene que saber cómo es el gran teatro al que vamos. 6.000 personas de público en los 3 niveles de gradas. El frente escénico con 2 pisos y ese enorme escenario. Por cierto, Pe, ¿ya vas bien de voz? A ver, haznos...
Cleo, ¿tú no escuchas? ¿Cómo se nota que solo mandas?
Que te han dicho que la estás poniendo nerviosa.
Si sigues así, te bajo del carro.
Paz, chicas, haya paz.
No sé, Pe, pero a mí me da que hay otra cosa.
Sí, a mí más que el público, las luces e incluso mi marido, lo que me tiene un pelín inquieta es ella. Ya sabéis, ella. Es que es muy exigente, sabe muy bien lo que quiere y eso me presiona mucho.
¡Ah, ella!
Ya veo, sí. No quieres fallarle, ¿verdad?
Claro, me entendéis, ¿verdad, chicas? Molly, ¿tú qué dices?
No sabes cómo te entiendo, Pe. La directora siempre es la directora. Pero mira, te diré algo de ella, un secreto que muchos se preguntan. Su nombre es Maui y viene de Marisa. Suena como a Mishimo, como a gata. Y ya verás que no es tan fiera como te crees. Pero mejor que la conozcas en persona.
¡Ya veo Mérida! ¡Kika! ¡Ya veo el teatro! ¡Es precioso! Hoy triunfas, Pe.
Una reina que espera a su rey, a su esposo, una joven chica dublinesa, una faraona de Egipto ptolemaico y una mujer que quiere salir adelante en el siglo XIX entre los personajes de esta recreación para saludarla a ella. Magui, mira. ¿Qué tal, Magui? Buenas tardes.
Bueno, estoy ojipláctica, pero qué barbaridad. ¡Pero qué maravilla!
Pues te voy a presentar quién está detrás de esta historia. Cristina Baigorri, muy buenas.
Hola, bueno. Magui, buenas tardes.
Cristina, por favor, ¿pero qué es esto?
Ha sido un placer hacerte esta recreación en la que tus 5 mujeres, 5 personajes de tus obras, el que has dirigido, las hemos subido a un carro y las hemos llevado acompañando a Penélope, que va a estar la semana que viene en Mérida. Y claro, hablan de ti, de tu trabajo y de ti como directora, Mau. Ha sido
Penélope, Madame Bovary, Cleopatra, Molly Bloom, que es la dublinesa. ¿Qué te parece, Mau?
Bueno, que todavía estoy en una nube, pero qué cosa tan bonita, llena de imaginación. Bueno, ¿me la podéis repetir, por favor?
Claro, yo bueno, después, si quieres, te la paso.
Mira,
no te
preocupes. Sí. A ver cómo vamos de tiempo. O sea, a lo mejor después terminamos con ella de nuevo. Ya veremos a ver cómo
la hacemos. En bucle.
Muchas gracias.
En bucle.
Bueno, entre... A ver, quiero decir, vas a presentar Penélope una vez más, por cuarta vez, el próximo 19 de agosto, en esta ocasión, dirigiendo pues a Belén Rueda, a María Galeana, a Muriel Sánchez, entre otros, nada más y nada menos. Se dice que Homero, que podría no ser solamente un personaje, sino varios autores, también hay algunas teorías que indican que podría ser una mujer, y que la Odisea, por tanto, ya no solamente la Ilíada, sino esa segunda parte de la Ilíada, que es la Odisea, y ese personaje principal, no solamente Odiseo, sino Penélope, tejiendo y destejiendo, podría ser una pista que indicase que Homero no necesariamente era un hombre, Maui.
Pues eso dicen ahora los historiadores, porque están empezando a ver que la Ilíada tenía unos caracteres. Porque, bueno, sabéis que primero en la Edad de Bronce, en la guerra de Troya, pues esto fue una leyenda, un mito, porque no quedó nada escrito, no quedó constancia escrita. Luego, durante 5 siglos, eso se pasó, bueno, vocalmente, se contaba, se decía, pero no había nada escrito, fue una tradición oral. Y 5 siglos después apareció este poeta maravilloso, Homero, ¿no?, que escribió, pues efectivamente, la Ilíada, pero luego dicen que la Odisea está escrita con otros caracteres que bien, bueno, están investigando. Y sí, sí, dicen que podría ser una mujer y posiblemente Nausicaa, con 2 A's.
Que es Muriel, en
Muriel, tu, Muriel Sánchez, sí. Exactamente, ¿no? Y bueno, ahí estamos, es toda una inspiración para esta Penélope, que es una heroína para nosotros del siglo XXI, ¿no? Estamos rodeados de Penélopes todavía, de mujeres que esperan que la acción no es para ellas, no es para el hombre. Y bueno, esta Penélope que lucha porque esa espera sea algo productivo y realmente la nutra y le haga encontrar su espacio y su identidad y aparezca realmente como una mujer con voz y con visibilidad, pues esta es nuestra apuesta con esa Penélope que empieza entregada completamente, porque sabes que su padre, que era rey, claro, lógicamente era rey de Esparta, cuando nació la encontró tan fea que la tiró al río, y la recogieron en una manada de patos, la salvaron. Entonces su padre, el rey, la volvió a coger y bueno, le puso el nombre Penélope, que quiere decir nada más y nada menos que mujer cubierta por tela de araña, fíjate. Y bueno, ella ahí luego fue entregada a Ulises porque en los juegos ganó una carrera, corría el año, lo sabemos. Según la leyenda era un corredor velocísimo y pues ganó la carrera y el premio era Penélope. Y ahí empieza nuestra función, ella está entregada a ese hombre como un premio.
Sí, entregada literalmente.
Literalmente. Como todavía hoy hay muchísimas mujeres que se entregan a hombres, como sabemos todos, porque vivimos en este primer mundo y se nos olvida que hay un segundo, que hay un tercero y te decía que un cuarto y un quinto, porque esto se va distanciando cada vez más.
Y una cosa, ¿cómo ha sido adaptar un texto nada más y nada menos que del siglo VIII antes de Cristo? Porque llevarlo a teatro no debe ser un trabajo fácil. ¿Qué te has encontrado? ¿Cuáles han sido los problemas, si es que te has encontrado? ¿Y qué soluciones has ido dando?
Mira, lo más importante para mí ha sido encontrar... Bueno, ya hace tiempo que quiero contar la historia de Penélope, porque todos conocemos muy bien la historia de Odiseo, Ulises, ¿no? Eso, que bueno, que se fue, estuvo 10 años guerreando por las islas. Estas islas, que es muy curioso, porque las hacemos en un crucero, pues en todas las islas griegas. Para ellos era una barbaridad. Estaban ahí de guerras y estuvo. Luego, cuando ganó la guerra de Troya, él decidió, pues, irse 10 años por ahí. No volvió hasta 10 años después. Él era hijo de dioses, sabéis que estamos contando pues una leyenda.
Una leyenda, mito, exacto.
Sus puentecitos, iconos, pero que han taladrado como una flecha velocísima el viento y han llegado hasta hoy. Y estamos hablando de ellos todavía. Por algo será. Por algo nos agarran la tripa y nos conmueven, ¿no? Por algo será. Y entonces esta Penélope, que siempre ha simbolizado a la mujer sumisa, fiel, pues estamos viendo que no exactamente tuvo por qué ser así. Que ella efectivamente quiso gobernar, porque eso fue la guerra, ella quiso ejercer su poder de mujer que realmente gobernaba esa isla de Ítaca, quería hacer las cosas bien, no la dejaron. Empezaron a llegar nobles y nobles, la leyenda cuenta que 300, que 900, que querían su lecho y querían su isla. Y nosotros lo que contamos es la resistencia de esta mujer que espera resistiendo hasta que llega un momento en que encuentra su lugar y resistiendo a esta presión brutal de, bueno, una sociedad en ese momento pues completamente, lógicamente, patriarcal y con unas costumbres muy piramidales y que la mujer lo que tenía que ir a hacer es irse a la cocina, irse a tejer.
Es que, ¿no? Además es la Penélope que no solamente espera al rey, 20 años, sino que tiene que aguantar a los pesados de los pretendientes que están ahí dando la brasa, y que es una clave, es decir, porque además ella aspira a que, es decir, ella no se considera viuda. En ese aspecto, ella sigue confiando y sobre todo lo que sigue confiando es en tener la libertad de poder de tomar decisiones por sí misma sin necesidad de tener que, en fin, pues casarse con otra persona, ¿no?
Claro, ahora revisando ese mito, pues se ven cosas muy maravillosas, ¿no? Se dicen que fue la primera mujer de la que se tiene constancia escrita, ajá, que tomó realmente el destino en su mano, su destino, porque fue capaz de crear una estrategia con la que engañó a todos los nobles y realmente para hacerse dueña de su vida, ¿no? Les hacía creer que tejía y destejía, o sea, les hacía creer que tejía el sudario que ella preparaba para su Ulises en el caso de que ella supiera que estaba muerto y luego por la noche lo destejía. Eso es lo que cuenta la historia que conocemos, el mito que conocemos. Y bueno, nosotros ahí hemos leído, yo he leído, que hay una mujer inteligente que sabe crear una estrategia para protegerse y para llegar justo a llegar un momento en que pueda realmente tener voz y poder tener un lugar en una sociedad que la quiere también mejorar. Esa isla de Ítaca que estaba, que era un caos, eso sí se sabe históricamente, era un caos. Porque como tú decís muy bien, con esos nobles que... Es una historia muy sorprendente, muy espectacular, ¿no?, de imaginar, pero muy fácil de trasladar a hoy. Y todo lo que hemos hecho es pensar lo que queríamos contar con esos personajes míticos que están ahí, que todos conocemos, pero que nunca hemos entrado en sus tripas, y nosotros hemos intentado encontrar una ética con la que ellos se mueven, y a partir de ahí hemos crecido con un soporte muy físico, porque la función es muy física, para crear una estética que sea pues un potencial de emoción. Y ahí estamos, ahí estamos.
Y también
preguntadme
hemos leído que en este montaje además el público podrá disfrutar de un coro. Explícanos qué aporta el coro al montaje.
Y a todo paisanos, además, y uno de ellos se llama Ulises, además.
Exactamente, Ulises, y otro se llama Mira, ¿cómo lo ves? El apellido.
Sí, es verdad. Pepe, en concreto.
¿Cómo te quedas? Efectivamente, pues son 10 magníficos actores que están ahí, nada más y nada menos, porque bueno, a mí me parece que el coro es el gran invento, ¿no?, de la dramaturgia, cuando, fíjate tú, de los siglos que estamos hablando atrás, ¿no? Porque el coro lo que hace es sumar energías, y esas energías se convierten en emoción, y eso llega palabra al espectador, ¿no? Entonces, yo, si pudiera, todo lo haría con coro de 100, de 150, porque me parece que es una manera de remover las hormonas, de llegar al espectador. Muy trabajoso, por supuesto, porque trabajar coralmente es muchísimo más que una dificultad extrema, porque no puedes ir por libre, como ya lo dice, coro, coriseo, ¿no? Y además ellos tienen que hacer un trabajo físico, que nos hemos querido acercar un poco a cómo lo hacían precisamente. Entonces, que imitaban animales, que... Para nosotros es este coro de nobles que acechan, espían, que quieren el lecho de Penélope, que se burlan de que una mujer pueda llegar realmente a tener poder y a gobernar la isla de Ítaca, porque eso es lo que cuenta la leyenda. Pues este coro tan brutal, para mí son como una especie de pajarracos, cuervos. Estamos trabajando con escaleras, ¿no? Con un olivo milenario que cobija, porque dice la leyenda también que Ulises en su palacio, en el patio de su palacio, tenía un olivo milenario.
Es que la diosa de protección de Odiseo era Atenea, y uno de sus símbolos es el olivo.
Por ejemplo. Ese olivo lo hemos convertido un poco en el refugio de Euriclea, que lo hace María Galeana, que es el Aya, que amamantó a Ulises, sí. que le dio su leche y bueno, es un personaje muy, muy interesante.
Y además el perro es quien le reconoce al llegar al palacio de Ítaca, sí, señor. Exacto. María Galeana es el Aya y Penélope es Belén Rueda. A ver, tú has estado muchas veces ya, Magui, en Mérida, cuarta vez si no me equivoco, y además con trabajo muy, muy reconocido. Y Belén, conocidísima obviamente a través de la televisión y del cine, se estrena en Mérida. ¿Qué tal con Belén Rueda en ese estreno?
Pues mira, de momento todavía no hemos pisado Mérida, tengo que decir que estamos todavía con los últimos ensayos generales. Yo me quedo embobada viéndola trabajar. Me la había imaginado, siempre estuvo en mi cabeza, pero es esas cosas que te las imaginas de una manera y la realidad las supera. La supera. Yo no he visto, de verdad te lo digo, una actriz tan con ese poder de imaginación, con esa generosidad de trasladar todas sus emociones, de bucear en el pozo de que ella tiene, ¿no? De dar a los compañeros, sobre todo a Penélope, porque, claro, ya lo que hace es llevar ese personaje que es un mito o un símbolo, lo llena de vida, le da un corazón que a veces es de hielo y otras veces es de carbón y otras veces es rojo y sangra y otras veces, bueno, es una actriz aparte de una mujer muy, muy inteligente y muy bella mujer por dentro y por fuera, es que es una actriz que para mí no sabes hasta qué punto me está sorprendiendo cada día. Tacho, tengo un calendario y voy tachando cada día que ensayamos, porque a mí me gustaría seguir ensayando.
Ensayos eternos, ¿verdad que sí? Como por
sí. Y lo mismo os digo con María Galeana.
Ya, me imagino.
María, que puedes quedar embobada viendo cómo hace.
Es otra clásica, ¿eh? Más clásica que la Odisea.
Otra. Y no te, ya bueno, es que lo mismo os digo de Jesús Novero, que nos hace un Ulises, que es muy difícil. Porque mira, la Penélope, sabemos poquito de ella, nada más que esa simbología, de que era fiel y que estaba ahí con el ovillito y todo eso. Pero de Ulises sabemos muchísimas cosas. Sí. Y casi todo el mundo lo tiene en la cabeza, situado en la memoria colectiva. Está. Y de repente, encarnarlo no es nada fácil.
Sí.
Porque es romper un poco con mi mundo imaginario, ¿no? Que tenemos de él. Y ahí está Jesús Noguero.
Pues ahí estarán Jesús Noguero, María Galeana, Belén Rueda, Muriel Sánchez, bueno, y el resto del elenco dirigidos por Magui Mira en esta obra basada en la Odisea que se llama Penélope y que se estrenará en el Festival de Mérida con el espacio habilitado y adecuado para la asistencia del público el próximo 19 de agosto.
Por favor, sí, muy importante. Eso mira, es algo que hace muy bien decirlo.
Sí.
Porque yo quiero insistir. O sea,
hay aforo para eso. Hay sitio.
No, claro que sí. Y aparte que en el teatro, mira, en el teatro se escucha, no se habla. Se mira, no se come. Hay distancias. O sea, que se cumplen absolutamente todos los requisitos. Sí. Y sin embargo, y sin embargo estás nutriendo tu pensamiento, tu cerebro, tu imaginación, tu vida. Estás volando un ratito.
¿Te parece, Magui, que vueles de nuevo y que te regocijes? Porque a todos nos ha gustado el montaje que Cristina ha dirigido también. El elenco de actores, el cuadro de actores de Gelo en Verano. ¿Te parece, Magui?
Bueno, ya te digo que mandadme por favor un link.
Yo te lo envío.
Porque me lo voy a poner en bucle.
Descuida que te lo envío ahora mismo por WhatsApp volando.
Por favor.
Gracias.
Por favor.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer hacértelo, de verdad. Ha sido muy bonito.
Magui, mira. Sí, ha quedado muy muy bonito y muy representativo de lo que es el mundo de la mujer a través de los siglos. Magui Mira, Penélope, Cristina Baigorri, con esta introducción a la conversación. Magui, un beso muy fuerte, cuídate.
Sí, señor, y vosotros también, por favor. Venga. Mucho.
Un beso.
Y Cristina.
Chao.
Cristina, lo mismo, dentro de poco también en Mérida.
Venga, ojalá. Adiós.